Onda Madrid presenta...
Hey, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Que pues nada, que ya hoy era para empezar la cuarta temporada del Taxi, creo, ¿no? Era la cuarta temporada ya, ¿no? Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues en realidad no, todavía no, porque esto se considera todavía tercera temporada. Lo consideramos tercera temporada, es como que lo viejo todavía no ha terminado de morir y lo nuevo todavía no ha terminado de nacer del todo. Es un poco que sí, que no, que sí, que no. Pero que esto todavía oficialmente, yo diría, oficialmente, vamos, digo yo, oficialmente esto todavía es tercera temporada. Todavía cuarta no es. Vamos, oficialmente yo esto lo incluiría en tercera temporada. Ya no, pero a mí esto me recuerda un poco a lo de Rubiales. A un apartado de lo de Rubiales, que es como... pero es presidente de la federación y dices, no, no es porque está suspendido, pero oficialmente todavía no ha dimitido, pero es que la FIFA... Entonces, es como, ¿es presidente o no es presidente? Pero, claro, a eso voy yo. Yo diría ya que estamos en cuarta temporada, Carlos. Estamos en cuarta temporada porque es el primero de la cuarta temporada. Yo diría, ¿eh? ¿Cómo vas a decir el tercero, el último de la tercera temporada, si el último de la tercera temporada fue el domingo pasado? Que fue este, pues el season finale, el Taxi levanta la bandera, no recoge más clientes, tatatín, tatatán. Vamos, digo yo, ¿eh? Que no quiero decirte yo que no sea... Vamos, yo para mí es cuarta ya, ¿eh? Feeling like strangers on a train. Feeling like strangers on a train. I feel no joy. I feel no pain. Let me cling to the rock, the rock, the rock, the rock of your true love. Let me cling to the rock, the rock, the rock, the rock of your true love. A hair is lighter than a sunbeam. A hair is lighter than a sunbeam. She's so envisioned. She had a dream. Let me cling to the rock, the rock, the rock, the rock of your true love. Let me cling to the rock, the rock, the rock, the rock of your true love.
Pues sí, 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 para mí es tercera temporada. El último programa, de verdad, ¿eh? El último programa de la tercera temporada. Que sí, estamos a domingo. Estamos a domingo 3 de septiembre. Sí, estamos en septiembre. Sí, ya está. Estamos en septiembre. Sí, ya lo he dicho, estamos en septiembre. Pero para mí no ha terminado el verano. Me niego a que termine el verano. Y todavía, todavía quiero un domingo más en el que estemos en el taxi veraniego. En el taxi de la tercera... Sí, escúchame bien, Carlos. De la tercera temporada. Y eso solamente lo puedes lograr si piensas de verdad que el verano todavía no ha terminado, que la gente todavía está de vacaciones y que no están ya de regreso a Madrid con el trabajo. Por eso hay que pensarlo, hay que creerlo, hay que defenderlo, porque hay que defender la alegría. La alegría en cada casa, en cada hogar, en cada radio y en cada programa de radio. Y ahora tú me dirás, hombre, ¿y qué vas a hacer para intentarlo y para conseguirlo?
Let me cling to the rock, the rock, the rock, the rock of your true love. Let me cling to the rock, the rock, the rock, the rock of your true love. Let me cling to the rock, the rock, the rock, the rock.
rock of your true love. Let me cling to the rock, the rock, the rock, the rock of your true love.
Pues sí, obviamente te lo preguntaría. ¿Qué es lo que vas a hacer para que este sea el último programa de la tercera temporada y para que todavía mantengas que es temporada veraniega cuando ya vuelven todos los programas y vamos, es que ya vuelve El Hormiguero y vuelve todo?
Así es. Y ahora, escúchame bien. El verano, estación oficial de la alegría y la juventud, entró a las 16 horas y 58 minutos del miércoles 21 de junio, según el Observatorio Astronómico Nacional. Y durará el verano 93 días y 16 horas hasta el próximo 23 de septiembre. ¿Ya lo has oído? 23 de septiembre. Con lo cual, podríamos alargar el taxi veraniego pues dos domingos más. El domingo 11 y el domingo... No, el domingo 17 y el domingo 24 de septiembre. Pero no. Solamente va a ser este domingo 3 de septiembre. Y te explico cómo voy a hacerlo. Ahora que se acaba el verano, recuerdo y mucho una película de la que alguna vez les he hablado ya en este taxi de la Onda de Madrid. Ya saben que me repito a veces mucho cuando me gusta algo y les pido perdón. Pero es que me gustó mucho la película que escribió y dirigió Paolo Sorrentino y que estrenó en Netflix, porque publicar es más cosa de libros. Estrenó Stata, la mano di Dio, fue la mano de Dios, que es en realidad una película en la que Sorrentino se cuenta a sí mismo, o al menos cuenta una historia que a él le ocurrió, o una historia muy parecida a la suya. Y es que el personaje de Fabietto Schizza, es en realidad un trasunto de Sorrentino. Schizza vive en Nápoles, en los años 80. Schizza es un amante del fútbol, un chico solitario, que tiene pocos amigos. Es un buen chaval, con quizá mucha imaginación. Y es el verano de la llegada de Maradona, de Diego Armando Maradona, a Nápoles y al Nápoles. Y también es el verano para Schizza, o sea, fue el verano para Sorrentino, en el que perdió a sus dos padres. Así, la alegría de Maradona y el drama horrendo, injusto, salvaje, cruel, de perder a sus dos padres, de un día para otro. En apenas unas horas fue la mano de Dios y fue el verano de la alegría de Maradona ganándole el Mundial, ese Mundial con aquella mano, aquel gol legendario. Y hay una escena especialmente interesante o especialmente emotiva, a mi parecer, en la que Filippo Scotti, que es el actor al que da vida al personaje de Fabietto Schizza, habla con el actor Marlon Joubert, que da vida al hermano de Schizza, a lo que sería el hermano de Sorrentino, en la que ambos están de vacaciones después de la muerte de sus padres, y el joven Schizza le recrimina de su hermano Joubert, bueno, que eso, que quiere marcharse ya, que quiere volver a Nápoles, que quiere volver a su casa. Y el hermano mayor, que debería estar más centrado, dice una respuesta que parece insensata, pero que a mí me pareció muy sensata. Y él dice, estamos en verano. Algo así como, quiero, no sé, beber, estar con mis amigos, fumar porros, quiero olvidarme de la vida durante un rato. Y quizá eso, y para eso sirve el verano, para olvidarse de la vida durante un rato, de lo bueno y de lo malo que tiene la vida. Y más cuando la vida te ha golpeado muy cerca y muy duramente en ese verano de los años 80 al que Sorrentino marcó tanto. En realidad, la historia no da mucho más en sí, y ni siquiera sé muy bien qué tiene que ver tanto con el programa de radio, pero al final es una excusa más para hablar de verano,
para intentar escapar de la realidad que ya está a la vuelta de la esquina. Bueno, qué demonios, que ya está aquí, la realidad de septiembre, la realidad de la vuelta a la rutina que a tantos les gusta y que otros tantos odiamos, que nos gustaría vivir la libertad. En Nápoles, al lado del mar y viendo jugar a Maradona. Es época de verano, aún sigue siendo verano, sí, hasta septiembre, 23 de septiembre, sigue siendo verano. Y hoy, en ese taxi, para mí, sigue siendo verano. Por eso sigue siendo el último programa de la tercera temporada y el último programa de la temporada veraniega del taxi de la Onda de Madrid.
Con Carlos Padilla, el taxi de Onda Madrid.
Sí, de Onda Madrid ya. Edición fresh. Ahora las cosas se dicen en inglés que suena muy bien. Edición fresh. Bueno, edición verano o versión verano. ¿Dónde se puede estar mejor que en Madrid en verano? A pocos lugares del mundo, seguramente. Pocos lugares del mundo. Bueno, leí una frase tuya en Twitter que decía: lo peor de los veranos es como año tras año traicionan su promesa de eternidad. A mediados de agosto ya sabes que van a volver a dejarte por otro hemisferio más joven. Para ti, el verano que recuerdas con más facilidad, con más felicidad y con más facilidad, supongo, ¿cuál es?
Bueno, para mí los veranos han sido estaciones oscilantes, ¿no? Entre la dicha y la desdicha, un poco, ¿no? Yo recuerdo los veranos de la infancia como los veranos más felices, ¿no? Y los veranos de la adolescencia y de la primera juventud como veranos contrariados, ¿no? Porque fue época de amores frustrados, ¿no? Y lo asocio el verano con los amores desgraciados, ¿no? Me pasa un poco, ¿no? Eso, ¿no? Y luego ya los veranos de la segunda juventud o de la madurez, pues han sido veranos plenos, ¿no? Y ahora, con los niños pequeños que tengo dos niños pequeños, pues estoy volviendo a vivir los veranos de la infancia, ¿no? Con lo cual vuelven a ser felices, felicísimos.
Perdona esta pregunta que parece un poco de psicólogo, pero ya que estamos en la radio nocturna, que esto siempre pega muy bien. ¿Tú eres más feliz? ¿Has descubierto, no sé si más feliz, pero has descubierto otro tipo de felicidad que en la adolescencia imagino que no tenías? Supongo, se vive de otra manera el verano, se disfruta de otras cosas, se observan otras cosas.
Bueno, es que la adolescencia, que para mí es lo que va de los 15 a los 25 años prácticamente.
En ello estoy yo.
Es una edad de mucha incertidumbre, ¿no? Y de mucha ansiedad. No diré de infelicidad, pero sí de mucha ansiedad. Porque son muchas las posibilidades que tienes ante ti, no sabes escogerlas, no sabes lo que vas a hacer, ¿no? Y luego también es el momento en el que te buscas a ti mismo, buscas a la persona con la que vas a compartir tu vida, ¿no? Hay tanteos, hay fracasos, hay aciertos, hay... Y entonces, bueno, yo estoy contento de haber dejado atrás esa fase, ¿no? O sea, no, yo creo que los 30, los 35 años es una edad maravillosa en la que quedarse toda la vida, pero no volverías a ser adolescente por nada del mundo.
¿No tuviste crisis de los 30? Yo tengo miedo a esa etapa.
No, crisis de los 30 ninguna. Crisis de los 40, pregúntame en unos cuantos meses, que los cumplo en unos meses y entonces me lo vuelves a preguntar.
Vale. Bueno, gracias. Nos hemos convertido como sociedad un poquito en monjitas de cara al exterior, pero al ser humano le sigue molando, digamos, pues pasarse de la raya a veces, bordear el límite.
Sin duda, ¿no? Ahora mismo nos hemos convertido en unos puritanos, es una cultura puritana norteamericana que está siendo importada en Estados Unidos. Yo creo que hay una crisis de puritanismo, igual que las ha habido en la anteriormente con la prohibición del alcohol en Estados Unidos en los años 20, el macartismo. y ahora pues digamos que con las políticas de la identidad hay un puritanismo que el problema es que en este caso está siendo importado a otros países o exportado a otros países por vía de internet y por vía de la globalización, cuando antes, bueno, era un problema local, ¿no? Entonces ahora el problema es que se está bastante exportando y aquí estamos haciendo también el puritano, que es la cosa más hipócrita a mi juicio de que existe sobre la faz de la tierra, puesto que los seres humanos, como ya sabía Shakespeare y como ya sabía Dostoyevsky, como ya sabía Nietzsche, como ya sabía Freud, pues somos ambivalentes, somos ambiguos y no somos precisamente angelitos en lo más profundo de nuestro ser, ¿no? Entonces, realmente todos y cada uno de nosotros somos de algún modo corruptos, somos de algún modo, tenemos pasiones animales, tenemos deseos imperativos, tenemos somos injustos y por tanto pues está bien reconocerlo y tratar de mejorar en vez de pues tratar de condenar a otras personas, hacer cazas de brujas y cosas por el estilo, ¿no? Pero vamos, yo creo que en efecto esa fascinación por la delincuencia, la criminalidad, es una fascinación con autorreferencial, y también es una fascinación por ver un mundo que está desapareciendo en gran medida, puesto que, bueno, pues en España en particular, en las grandes ciudades españolas, pues todo ha sido muy muy domeñado, muy domesticado, y entonces esta realidad pues no somos conscientes de ella. Probablemente escribir este tipo de libros en los 80 pues no haría mucha falta, puesto que ya estarías viendo pues a los toxicómanos caminando por tu calle y la violencia que era mucho más común ya en el propio colegio, ¿no? Te pegaba el profesor unas tortas bien fuertes, cosa que yo no recomiendo, pero bueno, tampoco recomiendo que los alumnos pues hagan lo que les dé la gana. Entonces yo creo que ahí ha habido una reacción dialéctica histórica y hemos pasado de unas cosas a su contrario y hace falta una síntesis, ¿no?, futura en la que, bueno, pues que hay un cierto equilibrio, ¿no?
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Hagamos que parezca un accidente.
La única hora de la radio española que va sobre ruedas.
Espero que esto dure para siempre.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
En peores plazas.
¿El hombre de radio nace o se hace o se va haciendo?
No, nace. Yo creo que nace. No, hombre, te vas haciendo, lógicamente vas mejorando. No naces con todo aprendido. Pero es como la comunicación. Dice, ¿este chico tiene comunicación? No, ya aprenderá. No. La comunicación no se aprende. Si tú dices buenos días, hola, buenos días, y te cree la gente que te está oyendo y te responde una voz que tú no ves, pero que está ahí, y te responde, buenos días, Pepe, eso es comunicación. ¿Sabe qué prueba le hacía yo a los aspirantes a trabajar en la radio cuando estaba en una escuela que teníamos en la SER?
A ver.
Les decía, tenéis que decir únicamente, hola, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo estáis? Nada más. Y de cómo decían esas palabras, yo entresacaba sus posibilidades.
¿Y la criba era mucha?
Y la criba era bastante.
Bastante.
¿Y sabes por qué? Porque algunos se engolaban. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otro, hola, buenos días. O sea, no, sí. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? O sea, si no había que engañar a nadie. Si la radio es verdad.
La radio es pura, es transparente.
Claro, tú no puedes engañar al oyente. Si tú no estás creyendo lo que estás diciendo, mal lo va a creer el que está oyendo, ¿no? Y ese era mi... Y acertaba casi siempre.
Es verdad que la radio es un cristal, es que se ve
por
todo.
Por eso te digo que no se hace. Un locutor de radio nace, luego se va haciendo.
Luego ya mejora, pero...
Claro, mejora. Pero el poder de la comunicación, ¿lo tienes o no lo tienes? Eso es verdad. Yo desde pequeñito me gustaba la radio. Decía mi madre que yo con una cuchara escuchaba Radio Galicia, que era la emisora más cercana, que está a 20 kilómetros de Padrón, y los anuncios que hacían en Radio Galicia... Yo los imitaba con la cuchara. Contra la tos, tosiletas, tal, bodegas, bopomán, no sé qué, tal. Y lo imitaba. ¿Por qué? Porque algo dentro de mí me decía que tenía que hacer radio.
¿Y el otro secreto cuál es? ¿El de mantener la vitalidad, la energía, las ganas por comerse la vida y por aprovechar cada segundo y por... ¿Cuál es el secreto?
Creértelo.
Porque hay gente que está muerta a los 50.
No, creértelo. O sea, y rodearte... Siempre de gente mejor que tú. Eso me lo decía mi madre. Rodéate, Pepiño, de gente mejor que tú, porque al final de ellos se te pegará lo mejor. Y es verdad. Yo me rodeo de gente mejor que yo y las ganas de vivir las tengo de siempre. ¿Por qué? Porque me creo lo que hago. El día que yo no crea lo que hago y no tenga el mínimo de ilusión necesario para decir buenos días y que me crean, ese día dejaré de hacer radio y todavía no ha llegado, pero igual llega en cualquier momento.
Le duele el dolor ajeno. No sabe de amor ni engaña. No dice, nunca no bailo, nunca te niega su mano. Su placer es el fumar y las máquinas de jugar. Algún que otro ribeirillo, soñar y decir, riquiño.
Viste pantalón vaquero.
Libros entre los brazos y la mirada.
Bueno, una pregunta sobre Londres. ¿Cuánto tiempo hace que estás en Londres, en Reino Unido, Ignacio?
Pues yo estoy aquí desde octubre del 17, hace justo 4 años.
Octubre del 17. Te fuiste en un mes un poco caliente también para España.
Sí, cierto.
¿Qué fue lo que más te extrañó de los británicos cuando llegaste? Cuando ya te aclimataste.
Bueno, yo más o menos los conocía algo dentro de lo que se puede conocer un país. Por tanto, no hay nada. Hay una cosa que sí que es curiosa, que es, por ejemplo, generalmente todavía predomina una cierta formalidad en los emails. Es una cosa muy curiosa. Uh-huh. Quizá residuo de un país que ha escrito muchas cartas, ¿no? Entonces, para cualquier cosa siempre tienes que poner espacio entre los renglones, poner un encabezamiento, una despedida tal, mientras en España muchas veces es un ok o un vale, vamos, y con faltas de o sea, con, sabes, con alguna errata. Sin embargo, no, aquí hay que cuidarlo bastante, eso, por ejemplo. Es una tontería, pero es así.
¿Y cómo te ha cambiado la visión de España viviendo fuera?
Bueno, yo siempre había dedicado mucha atención a cómo se ve España desde el exterior y bueno, a veces uno agradece no estar en medio de la olla, realmente. Estar allí, ¿no? Quiero decir que a veces tomar un poco de distancia con lo que amas no está mal. Y bueno, es un país que ha tenido unos años complicados, pero creo que es un país con un enorme atractivo y que a poco que hagamos las cosas bien, teniendo en cuenta que somos un país, yo creo, muy, muy apreciado y con una cultura muy potente, una imagen muy potente, podemos realmente empezar, como se diría aquí, a jugar en las ligas de pesos pesados, ¿no? Realmente, sí.
Yo creo que con, sobre todo, actores jóvenes o actrices jóvenes y demás, que se lo he escuchado alguna vez y se lo he leído. Esto de, valgo lo que valen el número de seguidores que tengo en Instagram, en Twitter, tal.
Pues, o sea, pobrecitos, eso es un error.
Tú no tienes redes sociales, pero no sé si has conocido algún caso de alguna actriz, de algún actor que le han dicho, pues a lo mejor no porque tiene menos seguidores que esta otra.
No, es verdad que, a ver, sí es cierto que hay determinadas productoras, no todas, afortunadamente, pero determinadas productoras que valoran mucho eso, sobre todo cuando se está haciendo televisión. O también para publicidad, ¿no? Ese tipo de cosas. También, dicen, hombre, bueno, pues mira, mejor este porque este tiene más seguidores que este, o este va a ir delante de este otro en el reparto porque este tiene más seguidores que este. Eso es una estupidez de tamaño natural. Y te voy a explicar por qué, porque además hay datos. O sea, no hace mucho yo estaba haciendo una obra de teatro que tuvo un éxito enorme que hacíamos dos actores. No voy a decir quiénes para que no se sepa qué obra es y tal, vale. Pero bueno. Y estuvimos llenando durante 3 años un teatro en Madrid, hicimos gira en los veranos y se llenaba todo y tal. Entonces, dado el grandísimo éxito de la obra, el productor decidió, oye, ¿por qué no ahora que vosotros ya lo dejáis, porque lleváis 3 años haciéndola y ya estáis un poquito hartos, ¿por qué no hacemos un relevo? Ponemos 2 actores así, pues distintos, más jóvenes o lo que sea y tal, o que estén muy en contacto con la gente joven y tal, que tengan muchos seguidores en sus redes y tal, y así garantizamos con eso que el teatro se va a llenar. Bueno, pues lo hicimos. ¿Y qué pasó? Que cuando esos 2 otros actores, que eran actores estupendos, pero que no, yo no tengo nada contra ellos, pero sus seguidores no fueron al teatro. Entonces, ese nuevo montaje de esa misma obra duró, pues no, creo que no llegó ni a un mes. Y nosotros lo habíamos dejado con los teatros abarrotados. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente que te sigue en redes es un espejismo. Porque quiero decir, alguien que tenga... El otro día me contaba Pedro Alonso, que es amigo mío, que ahora con el éxito de La Casa de Papel y tal...
Pero Alonso tendrá, ¿cuántos seguidores tiene ese hombre?
Pues 3 millones, claro. O no sé cuántos millones de seguidores.
Una barbaridad.
Y claro, él me decía, dice, ¿pero tú te crees que yo me puedo creer que hay 3 millones de personas en el mundo que si yo silbo vienen? No, claro que no. Eso es un espejismo, eso es fruto de que has hecho un papel en una serie. Entonces, ellos a quien siguen es al personaje de la serie. Y en todo caso, bueno, pues eso es una cosa que es absolutamente... No se traduce en nada real, quiero decir.
Thank you.
Han pasado cosas este verano, ¿eh? Hombre, lo de Rubiales es lo último y seguramente lo que marque este verano del 2023, que recordaremos como el verano de Rubiales, pero también ha sido, hombre, ha sido verano electoral. Es que ha sido la primera vez que hemos votado un 23 de julio, que hemos votado en julio, en verano. Pues votamos en verano, votamos. Bueno, hubo campaña en verano, con calores tremendas, y después hubo postelectoral, poselecciones, en verano. Y hubo lo de Daniel Sancho, el presunto asesinato del señor Edwin Arrieta ahí en Tailandia, en una isla, Koh Phangan. Lo de Amaral. También hubo polémica con lo de Amaral, ¿eh? Los pechos de Amaral en el Sonorama. Hombre, ha sido un verano variadito en cuanto a temas de conversación. Pero fíjate, yo creo que lo que no ha habido ha sido canción del verano. Yo no recuerdo una canción así muy, muy preclara, canción del verano. Como tal, pues como que no ha habido, ¿no?
Bueno, Fernando Navarro es el invitado, el viajero de este taxi de Onda Madrid, viajero desde Galicia. Nos encanta que sean también viajes virtuales y viajes a lo largo de España. Es periodista del País, es crítico musical. Pero digo, si tengo que definirte, Fernando, con pocas palabras, digo, por ir a lo fácil, es un amante de la música, digo, ¿no?
Sí, yo creo, eso seguro. Y se me da bien amar a la música. Todo lo demás no lo sé, pero amarla creo que se me da bien y sí, me gusta muchísimo la música y me ha acompañado toda la vida.
¿Cómo es esto de amar la música? ¿Cómo se le da a uno bien amar la música?
Bueno, yo creo que no, la única manera posible es no pensar mucho, ¿no?, en torno a lo que vas a escuchar y no estar como con ciertos prejuicios. Algo que también con la vida uno aprende, ¿no?, que parece que tenemos que tener como territorios musicales que son nuestros. Y amar la música es dejarte sorprender por las canciones, por lo que te van a ofrecer. Y a veces es más fácil de lo que parece. Yo con el tiempo, con los años, he aprendido a amar la música mucho más, en el sentido de que me he dejado sorprender por muchísimos más estilos musicales. Hablábamos del reggaetón, ¿no? Pues incluso del reggaetón, ¿no? A veces hay un montón de cosas que están pasando dentro de las canciones, de la música, y nos tienen cosas que decir. Y como dice en un pasaje del libro, ¿no?, las canciones nos eligen a nosotros y no nosotros a ellas. Y yo creo que esa es la manera más fácil de amar la música, que las canciones te elijan.
¿Y en qué momento dices, voy a ser crítico musical? Porque entiendo que la música llega antes a tu vida que el periodismo, como es normal. pero ¿en qué momento se entrecruzan los caminos?
Pues la música llega antes a mi vida. Evidentemente yo me incorporo al mundo universitario haciendo periodismo, amando la música, entregado a la causa del rock and roll, ese territorio que ya casi parece del siglo XX y desapareciendo, y siempre tuve el impulso de escribir de música. Nunca cogí un instrumento, nunca realmente intenté coger una guitarra ni tocar una batería, pero en cambio sí que desde chaval, con 14 años, 13, 14 años, escribía de cosas que me empujaban las canciones. Escuchaba las canciones de Springsteen o las canciones de Elvis Presley y necesitaba escribir. Y escribía cosas para mí, que al final ni siquiera compartía al mundo porque me daba vergüenza. Y hubo un momento que al llegar al diario El País, que llegué con 26 años, la verdad que tuve la inmensa suerte de llegar. Sí, muy joven. Sí, la verdad es que yo muy joven. Estaba, escribía de música, ofrecía cosas a la sección de cultura, abrí el blog de la Ruta Norteamericana, y en un momento que yo estaba en la sección de internacional y que yo me estaba intentando dirigir hacia allá, ¿no? Me gustaba mucho también todo lo que tenía que ver con las relaciones internacionales, los conflictos, bueno, vivir un poco ese periodismo romántico de internacional. Un momento que sentía que, aunque me gustaba, no tenía tanto que ofrecer, que es que como escribiendo de música, donde ya tenía el blog y ofrecía un montón de cosas al periódico. Y hubo un jefe que me dijo, mira, Fernando, tu pasión se desborda cada vez que escribes de música y se nota. Así que céntrate en eso y olvídate del periodismo internacional, donde no vas a tener tampoco tanto recorrido porque nunca vas a entregarte tanto. Y la verdad es que es lo que decidí hacer. Dije, bueno, me voy a centrar ahí y la verdad que desde entonces he tenido la inmensa suerte de poder ejercerlo casi desde los 30 años, hace más de una década, ejercerlo de forma 100% entregada, y estoy realmente realizado porque siempre ha estado ahí. No escribir de música me sale mucho más y mejor, creo, que escribir de cualquier otra cosa.
Thank you. Mira, ese fin de semana le puse a mis hijos Terminator 2, que igual son demasiado pequeños para que se la ponga, pero se la puse. Vamos, Terminator 2 es mucho menos violenta que la primera, da mucho menos pánico y terror que la primera, y no es tan gore como la primera, que hay una secuencia en el baño que el Terminator se arregla, que es bestial. Y hay un par de momentos en Terminator 2 que han complicados, que es uno cuando mata a la madre, cuando mata al padre adoptivo este, y otro cuando se duplica el T-1000 y mata al guardia que está en la máquina de cafés. Es una secuencia increíble. Uh-huh. Y eso por parte de que no se la pongáis a vuestros hijos, no lo hagáis. Mis hijos es que llevan otro callo. Y Terminator 2 fue de las primeras películas en hacer unos VFX demenciales. O sea, lo que se vio en Terminator 2, que es del 91, fue tan revolucionario, fue tan bestial los efectos digitales de Terminator 2, que todos los que fuimos a verla entonces al cine, yo fui 3 veces, me acuerdo, realmente alucinamos. Estábamos viendo cosas que nunca habíamos visto antes. Y es una sensación que tienes cuando ves también El Señor de los Anillos, cuando ves Matrix. Cuando tú ves El Señor de los Anillos, ese libro era inadaptable porque el cine no estaba preparado para poder recrear con efectos lo que se requería de ese texto. Matrix es una película que su propio andamiaje digital forma parte de la narración, ¿vale? Porque como todo el juego con la imagen es básico, y todo el juego de lo que es real y lo que no es real, y cuando estás en la zona no real, como esa imagen es totalmente líquida, los efectos digitales son parte que va clavada en la narración y no se entiende sin ella. Ahora llevamos ya 20 años más, Matrix desde el 99, saturados. O sea, lo que entonces era abrir los ojos a un nuevo cine, prácticamente, a través de los VFX, ahora estamos, a todas las películas son así. A todas las películas son así. La espectacularidad de un efecto digital no puede calar de la misma forma, es imposible. Es imposible porque también tú mismo te saturas. Y aún así, hombre, al final a lo que nos tenemos que ir es a la historia que te están contando y a cómo te la están contando. Porque realmente la parte espectacular del efecto digital ya la tenemos todos asumidos. Ya es algo que damos por hecho. Entonces esa parte no funciona igual ahora que en los años 90, vamos.
¿Por qué crítico de cine y no trabajar dentro de la industria, como guionista, como actor, como cámara, como montador? Esta pregunta te parecerá un poco absurda, porque también me la podrían hacer a mí, con otros motivos.
No me interesa nada. No, o sea, yo siempre he sido crítico. Siempre me ha gustado mucho leer, me ha gustado mucho escribir, desde muy niño, y siempre me ha gustado mucho ver películas. Y para mí fue un 1+1, o sea, me gusta escribir y me gusta ver películas, pues voy a escribir sobre películas. Me lo preguntan mucho, ¿eh? ¿Por qué no haces una peli? Porque si tú dirigieras una peli sería la hostia, me dicen. Digo, no, pues probablemente si yo dirigiera una peli sería una mierda, sería algo horroroso. Porque para hacer una película tienes que tener ganas de contar algo, o contar una ficción, o contar lo que te apetezca, no sé. Para mí, yo prefiero verlas y escribir sobre ellas.
¡Qué elegante! Pareces el muñeco de un ventríloco.
Eso, ríete. Se lleva un día, saliendo de la discoteca, cojo un taxi y a que no sabes a quién me encuentro.
¿A quién?
Antonio Pesada.
Ah.
Sí, mujer, Pesada, el que trabajaba conmigo en la mutua, no sé si te acuerdas.
Sí, el Pesadilla será insoportable.
Bueno, pues sigue tan pesado como siempre, pero de taxista.
Ya.
Se conoce que a él también le echaron.
Por lo mismo que a ti.
No hice nada para que me echaran, Julia, te lo he dicho 1000 veces. Fue un reajuste de plantilla.
Pues a eso me refería, que él también sobraba, como tú.
Con Carlos Padilla, el taxi de Onda Madrid.
Es muy raro que un coche arda así.
Sí, señor. Parece una barbacoa.
¿Podría ser un Ford del 77, Wendell?
Es posible.
Yo diría que sí, no me cabe duda.
¿Del que mataron en la carretera?
Sí, es su vehículo.
Puede sonar muy frívolo, pero ya. Yo ya a mi edad solo quiero pasármelo bien. No quiero, mira, he trabajado mucho, he sufrido mucho. me ha ido todo bastante bien, me ha lucido todo mucho, pero ya estoy en un punto de mi vida que yo no quiero nada que no me haga feliz. O sea, que fuera. Yo, por ejemplo, antes me colgaba mogollón de cualquier tío. Muchísimo, pero vamos, del más peor.
Esto me ha lucido mucho, es una expresión que me gusta mucho. Esto me ha lucido mucho.
Es que mira, hay gente en mi profesión, que esto yo lo he pensado mucho, que trabaja mucho y no les luce nada. Y dan ganas de sentarles y decirle, mira, déjalo porque tú puedes seguir queriéndote dedicar a esto, pero por mucho que tú quieras, los demás no quieren que tú lo hagas. O sea, que déjalo. Y a mí me gustaría que cuando esa señal apareciera, yo saber detectarla y decir, muchas gracias y hasta siempre.
Pues también es otro gran tema, digo, de las grandes estrellas de la televisión y del mundo de la comunicación y demás, el momento de decir adiós. No vamos a decir nombres, pero hay gente, uno piensa siempre en nombres de gente que no ha sabido o no sigue sin saber retirarse a tiempo de la pantalla o de la comunicación y demás. Y tú eso sí es verdad, lo has reflexionado. El tema,
yo tengo muy claro que antes de que me echen me quiero ir yo, sí.
Pero no te has puesto fecha, ¿no?
Bueno, yo tengo contrato, no sé cuánto me queda. Ahora ya me gustaría cumplir el contrato, sino que me echen, ¿no? pero al menos que me indemnizaran. Ya esto como... Ahora ya, mira, estoy en un momento de mi vida que no me importaría. Ya, si tengo que estar en el banquillo, lo estoy. Pero al menos ya finalizar el contrato, ¿no?
Sí. Una de las cosas que a mí siempre me gusta mucho de cuando hacéis giras teatrales y demás, y además es una gira de comedia, que me hace mucha gracia, y lo habrás comprobado, que es lo diferente que se ríe España. Quiero decir, que no es lo mismo, entiendo yo, como se ríe la gente en Córdoba que como se ríe la gente en Navarra. Si se ríen de cosas diferentes.
Hay sitios en los que se ríen todos en el mismo momento. Hay sitios en los que... Digamos que hay un denominador común en todas las funciones, que la gente se ríe en todos los momentos. Luego, en otros se ríe más, y luego ya en otros es maravilloso lo que se ríe. Yo me acuerdo que tuve una función en Zaragoza, después del verano, la vuelta, que yo no daba crédito, es que lo aplaudían todo, es que...
Te estaba preguntando, ¿estarán pagados?
No, es que me quedaba hasta totalmente desconcentrado, porque digo, no puede ser, porque me acuerdo que había un momento que... Y que yo digo, pues me apareció en mis manos este libro, no era un libro cualquiera, era el libro que yo estaba buscando. De la brevedad de la vida, de brevitate vitae, y el público bien aplaudiendo, que nunca habían aplaudido. Pero nunca me ha pasado eso. Y luego sí que es verdad que aplauden. Hay momentos en los que digo, uy, están muy, muy entregados. Hay un momento de la función en el que se recita un texto sobre la muerte, que es un texto precioso. Y en ese momento es que no se escucha absolutamente nada en platea ni en ningún sitio. Y hay públicos que lo aplauden.
Thank you.
¿Se escribe diferente en Madrid que en Murcia? Quiero decir, uno se ve atacado por el síndrome del madridcentrismo y empieza a mirar la vida desde Madrid y tal, ¿o tú intentas que no demasiado?
Yo procuro que no, pero sí tengo que reconocer que yo al principio no escribía muchas cosas de Murcia sabiendo que se iban a publicar en Madrid, y luego ya empiezo a ver todos los columnistas estos gallegos hablando todo el día de sus pueblos, digo, ¿pero esto qué es? Y es verdad que eso sí que ha habido una evolución, es decir, que yo las columnas que podía hacer en Murcia, hombre, claro, hay cosas que no podía hacer en Madrid hablando de Murcia porque son cosas muy muy locales, ¿no? Que sí hacía, puede hacer en La Verdad perfectamente, pero sí que he introducido más Murcia en las columnas de Madrid. Si James Joyce puede hablar de Dublín, pues voy a poder hablar yo de Murcia, ¿no? Pero esa es la única cosa. Sí que al principio es posible que si viera yo más libertad en lo que escribía en La Verdad que lo que luego podía escribir en Madrid. Pero, por ejemplo, es en cosas muy particulares y en crónicas, no en artículos de opinión. Es decir, tú has citado una crónica de un concierto de Luis Miguel en la plaza de toros de la Condomina, que se llamaba Ruido de Bragas en la Condomina, y eso yo estoy segura que no lo habría podido escribir entonces en ABC. Ahora sí, pero en el principio de que yo estuve en ABC probablemente no lo habría podido escribir. También tengo que reconocer que eso es una expresión copiada de John Irving de su novela Una mujer difícil, que en ese momento estaría leyendo yo Una mujer difícil, que la novela es mucho mejor que la película que hicieron Kim Basinger, me parece que era protagonista, y ella hablaba de eso, del ruido de Braga, y es verdad que yo eso lo copié de ahí, o lo tenía en la cabeza, y dije, uy, voy a utilizar esta expresión. Y yo creo que ese título no lo habría podido poner jamás en ABC.
Bueno, pero podemos mentir y decir que ha sido idea tuya.
No, pero yo creo también que algunas veces leo.
que quede constancia.
Eso me lo ha dicho alguna vez Federico. Dice, tú no digas que esa cita es de fulanito, tú apropiatela. Y yo digo, bueno, vale.
Así te digo eso, Federico.
No, pero dijo una vez Federico, dice, tú no digas que esa cita es de fulanito, tú te la quedas y ya está.
Sale de la guardería, viene corriendo a mis brazos, y un niño que teme a su padre no viene corriendo.
Yo no le he dicho que lo tema, yo a veces no he hablado, he dicho que copa a su hijo.
Bueno, pues yo se lo digo así, de esa manera.
Este que escuchamos era José Bretón, el padre de Ruth, 6 años, y el de José, 2 años. En una de esas declaraciones ante el tribunal en 2013, José Bretón fue condenado a 40 años de cárcel por un doble asesinato donde mediaron como agravantes el parentesco, la premeditación y el carácter despiadado demostrado por Bretón en la ejecución de los hechos.
que Moy mató a sus hijos. Este es uno de la larga lista de episodios terroríficos, muchos de ellos que cuenta Cruz en el libro. Claro, uno leyendo el libro saca la conclusión de, joder, pues juntados sí que hay monstruos allá afuera, ¿no?
Es que hay. Me estaba revolviendo el estómago porque justo ese corte que habéis puesto, yo estaba sentada justo detrás de José Bretón ese día en la sala del tribunal, en la audiencia de Córdoba, y tú veías ahí a un personajillo que es verdad que es muy inteligente, tiene una capacidad de inteligencia notable, y así está demostrado en las pruebas, pero con esa voz y con ese encogimiento y con ese fingimiento, tú le veías ahí sentado y sabías lo que había hecho. Y se te encogía el corazón. Yo creo que a toda la sala, a todos los que estábamos ahí, se nos encogió el corazón en ese momento, ¿no? Y sí que hay monstruos, bastantes, de hecho, porque algunos ni siquiera sabemos que están entre nosotros. Y luego hay una cosa que a la gente que no trata estos temas le sorprende, pero cualquiera es capaz de matar, yo creo que sí. Me lo han preguntado a veces. Yo creo que cualquiera, en un momento dado, en un arrebato, en una oportunidad, es capaz de matar. Estos no serían los monstruos serían otro tipo de personas como esta, que son capaces de dar pastillas a sus dos criaturas, de poner una tabla metálica, de aprovisionarse de gasolina.
Claro, es que todo esto, y perdón que te corte, Cruz, pero claro, es que la gente que somos, que no estamos en el día a día de los casos, y que es verdad que muchas veces consumimos ciertos crímenes que se convierten, por así decirlo, crímenes mediáticos, como puede ser, por ejemplo, el de los niños de Ruth y José. Claro, siempre es la misma pregunta de cómo puede entrar en la cabeza de una persona, premeditar, comprar gasolina, todo eso para vengarse de su mujer que quería separarse de él, y todo con esa premeditación y engañar, y después, como hemos escuchado incluso en el testimonio, fingir ese mis hijos me quieren mucho. Y que uno me imagino que uno después le acaba encontrando preguntas, respuestas a esas preguntas, pero claro, los que no lo vemos desde tan dentro
no encuentra respuesta. Yo creo que el mal existe. A veces queremos creer que no.
El infierno está aquí.
Exacto. Y las palabras de Italo Calvino las suscribo plenamente. Él existe, y cuando se hace visible es arrasador. Lo arrasa con todo. Insisto, no todos son iguales. No todos los monstruos que desfilan por el libro son iguales. Hay enfermos mentales también en el libro. Y esos casos a los que desgraciadamente damos la espalda y que se pueden evitar. Yo estoy convencida de que el caso de los enfermos mentales, bien tratado, se podrían evitar crímenes. Hay uno de un niño tremendo en el Álamo, Rafael, hace muchísimo tiempo, que es producto de su padre, es víctima de su padre, pero nada que ver con el caso de José Bretón, porque este señor era un enfermo mental. Y esos casos se podrían evitar. Y luego hay monstruos como el psicópata Javier Rosado, que hizo lo que hizo, y que no tenía, no solo no tenía ningún arrepentimiento, sino que, como habrás visto en el libro, Carlos, me contaba Carmen Pastor y Esmeraldo Rapino, que los dos le tomaron declaración, que tenían que cambiarse, porque cambiaba las voces continuamente y salían, o sea, enloquecían ellos. Y planificó todo, y no solo planificó todo, sino que además planificó un juego de rol en la cárcel, diseñó un juego de rol en la cárcel donde las víctimas eran los policías que le habían detenido. Un tipo que se sacó tres carreras en la cárcel.
Andrés Calamaro, bienvenido al Taxi de Onda Madrid.
Muchas gracias, Taxi. Gracias, Carlos.
Carmen Lomana, ¿qué tal? Bienvenida al Taxi de Onda Madrid. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien.
Manuela Carmena, bienvenida al Taxi de Onda Madrid, ¿qué tal?
Muy bien, estupendamente.
Pepe Rodríguez, bienvenido al Taxi de Onda Madrid, ¿qué tal estás?
Un placer estar aquí contigo.
Qué bueno tenerte aquí.
Muy bien, muchas gracias.
Somos muy fanses tuyos. Arcadio Espada, bienvenido al Taxi de Onda Madrid, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué?
Julio Maldonado, más conocido como Maldini, bienvenido al Taxi de Onda Madrid, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? Muy bien, todo lo que has dicho es absolutamente real.
Real, sí, la leyenda era real.
El Taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Pues todavía no se acaba el verano, dura hasta el 23 de septiembre, pero me temo que ya este taxi que cierra el verano, pues se acaba aquí, hoy, domingo 3 de septiembre, o bueno, cuando estés escuchando este podcast, porque el taxi se puede escuchar de muchas maneras, y una de ellas, una de tantas, es el podcast. Próximo domingo, les aseguro, próximo domingo, o sea, domingo 10 de septiembre, comienza, sí de sí, ya de ya, la cuarta temporada del Taxi de la Onda de Madrid. Y había quien no daba un duro por nosotros. Puede ser que entre ellos, servidor de ustedes. Hasta el domingo.